Dramas.
Yo me recibo en el 75, un final difícil. Yo decido que me voy de la UBA.
Con título o sin título.
Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo.
La fin de los 60, cuando sucede el Cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente.
Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no?
Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común.
La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas.
Y hay que imaginarse el escenario de ese momento.
Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir.
Dramas. Hoy, el lugar de los medios en la sociedad contemporánea, con Lila Lucchesi.
Lila, si uno recorre los últimos, para poner una dimensión de tiempo, 20 años, se encuentra que hay investigaciones de diversa clase en el campo académico y también textos publicados que tienen que ver con la construcción del acontecimiento, que tienen que ver con la credibilidad, que tienen que ver con libertad de prensa versus libertad de empresa, que tienen que ver en definitiva con los medios. Con los medios en la sociedad de la información o en este momento particular del siglo XXI. Cuando hablamos del lugar de los medios, ¿de qué queremos hablar o de qué estamos hablando?
A mí lo que me gusta de este momento es que cuando hablamos del lugar de los medios tenemos que empezar a pensar de qué estamos hablando. En los últimos 20 años, la verdad que hubo una gran producción y un gran análisis en torno a los medios, de las posibilidades de determinación y efectos de opinión pública, o de las posibilidades de mitigar esos efectos o no, de también la posibilidad que ofrecen los medios de democratización de la esfera pública o no. Pero este momento lo que tiene de muy interesante es que nos replantea todas esas categorías que veníamos charlando hasta no hace 20, hace 2 años. Pues incluso cambian criterios mucho más elementales como el de periodicidad.
Digo, cuando estamos hablando de los medios, estamos hablando de soportes, estamos hablando de grupos empresarios, estamos hablando de contenidos, estamos hablando de entretenimiento, estamos hablando de contratos con la sociedad, estamos hablando de la información pública, estamos hablando de tantas cosas que tenemos que empezar a focalizar en algún aspecto y empezar a redefinir categorías.
Yo, que trabajo en análisis de periodismo básicamente, creo que muchas de las categorías con las que venimos trabajando hasta el momento nos quedan chicas, desfasadas, viejas. Digo, si uno hace, no 20, hace 5 años pensaba que la competencia mediática tenía que ver con correr por la primicia. Uh-huh. Hoy por hoy, analizando lo que publican los medios web, y los voy a llamar medios web y no diarios en internet, porque en realidad la periodicidad de un medio web no es diaria, es instantánea, con lo cual ya nos redefine una categoría.
También la categoría, claro.
Y para mí el ejemplo más claro en esto vengo trabajando es el caso de Perfil. La gente le llama diario Perfil al papel y al web. Uh-huh. Y Perfil no es diario ni en papel ni en el web. En el web es instantáneo y en papel es un semanario. Con lo cual hay una cuestión de ajustarse a categorías que bueno, hay alguna gente que le llama diario a lo que viene en ese papel que usan uh-huh. los diarios para. Uh-huh. Pero en realidad este Perfil es un semanario que tiene a la vez un web que actualiza instantáneamente, básicamente tomando lo que las agencias envían. Porque, como sabemos, los medios de soporte web no tienen las mismas coberturas que tenían los medios tradicionales. Suelen tomar como fuente a una fuente previa, que puede ser la agencia o que puede ser la competencia. Claro. Entonces, como para chequear usa la competencia, generalmente decide perder la posibilidad de tener una primicia. Entonces se redefine el rol del medio, aquel que corre detrás de la primicia, porque ya en realidad no lo hace. Entonces estamos en un momento sinuoso, interesante, novedoso, conflictivo en un montón de casos, porque lo que tenemos enfrente para analizar es bastante distinto a lo que teníamos hace 3 años o 4.
Día a día, miles y miles de páginas web compiten por unos segundos de atención humana. Según los datos del Interactive Advertising Bureau de Argentina, durante el 2005 la inversión publicitaria online en el país registró un incremento del 35,4% respecto de 2004, y para el 2006 se estima un crecimiento similar. Este dato implica que en el 2005 la inversión publicitaria de este tipo fue de 32.500.000 pesos. Un dato que estos números resaltan es que las empresas que pautaron online en 2004 volvieron a hacerlo en el 2005 y con mayor intensidad, destinando más del 1% de sus inversiones en medios a Internet. Los rubros que más invirtieron durante 2005 fueron telecomunicaciones, bancos, automotrices y cuidado personal. Otro dato más que relevante para comprobar la eficacia publicitaria es que 6.600.000 personas consultan por Internet antes de comprar o contratar. Internet, de hecho, tiene como medio el más sostenido crecimiento en inversión de los últimos años.
De todas maneras, si bien la charla va a transitar por todos estos, digamos, bloquecitos de este rompecabezas que forma parte del ecosistema de medios, hay una expresión que mencionaste al pasar y que a lo mejor puede ser el momento por donde abrir la puerta y ponernos a caminar. El contrato de los medios con la gente, dijiste ahí al pasar.
Sí, eso en general también se redefine, se reactualiza, cambia, pero siempre tiene que haber algún tipo, digo, no es mío el concepto, es Verón, ¿no? El contrato de lectura, decía Verón, que es aplicable a otros tipos de pactos con las audiencias, que hacen que, primero, la audiencia sepa que eso que está eligiendo ver, leer, escuchar, navegar, es aquello con lo que acuerda, cree, digo. En el caso de los medios periodísticos tiene que haber un fuerte lazo de credibilidad. Si uno no cree la información que consume, bueno, entonces probablemente haya que empezar a estudiar qué es lo que pasa con esa información que circula. Si uno se divierte con la información, por ejemplo, es algo que está empezando a aparecer en los estudios que hacemos con consumidores de... Estoy trabajando con consumidores de diarios. Todavía no lo ampliamos a otros medios. Aparece la cuestión de que les divierte leer determinada cuestión. Si uno usa el diario para informarse de ciertas cuestiones que no tienen que ver con la información que uno necesita para votar, para saber si los candidatos a gobernadores van a ir o no por la reelección, reelección, y en realidad... Uno dice, bueno, compro el diario el domingo porque trae unas páginas enormes con la publicidad de los supermercados que me dicen en qué lugar voy a gastar menos con mi tarjeta de débito. Digo, está apareciendo, en los estudios que estamos haciendo, está apareciendo como motivación de compra del diario, por ejemplo, el día domingo, que es donde hace el pico. No ninguna cuestión vinculada ni con la información de orden más políticamente correcto, ni con el uso que se hace del medio al estilo de el entretenimiento, la actualización, la información cultural, las revistas, etcétera, sino con dónde voy a ir a comprar, a qué supermercado, o dónde está más barato el split para el verano, si tengo aire acondicionado, o con cuántas cuotas o con cuánto descuento. Empiezan a aparecer ciertos factores que son externos a lo que es el contenido de los medios, pero que sí tienen una influencia directa que me parece que también habría que empezar a analizar, porque ya en los últimos tiempos hay muchos informes en torno de lo que es el manejo de la pauta oficial. Que me parece que está muy bien que se analice cómo el Estado gasta el dinero y de qué manera lo distribuye. Ahora, lo real es que para tener una visión completa uno tendría que decir, bueno, cómo se distribuye toda la torta publicitaria y de qué modo afecta a los contenidos de los medios, si es que lo afecta. Porque si hay una influencia de la publicidad en el contenido mediático, no es solamente la influencia de la publicidad oficial, es la influencia, que además en la torta general es el porcentaje más bajo de participación. Esto es,
si hay afuera esa otra clase de publicidad
que afecta, y que cuando vos decías, bueno, de qué hablamos cuando hablamos de medios, muchas veces no estamos hablando solamente de empresas vinculadas con la producción de información y entretenimiento. Estamos hablando de empresas vinculadas con información, con entretenimiento, con planes de salud, con telefonía, o sea, con toda otra serie de cuestiones que no son mediáticas y que también afectan, porque de repente, bueno, yo puedo pensar de qué modo me va a informar un medio que tiene una empresa de telefonía en torno de el gravamen que pueda querer poner el claro, Estado en torno a la telefonía. Claro. ¿Va a estar dando información o va a estar haciendo lobby?
La inversión publicitaria alcanzó los 4.148 millones de pesos en 2005. En tanto, en 2002, el monto de la inversión publicitaria fue la mitad. Esa suma supera en pesos el récord de 3.900 millones en 1998, aunque es un tercio menor en dólares, según el informe de la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad. Esto significa que la inversión publicitaria per cápita es de 36 dólares anuales, lo que ubica a la Argentina en el quinto puesto en América Latina. La devaluación tuvo una marcada influencia en ese sector de la economía. La Argentina pasó a ser usina mundial de creatividad con costos bajísimos y la inversión publicitaria se recuperó en valores en pesos tras la crisis. Hoy representa el 0,8% del Producto Bruto Interno. El ascenso de la inversión lo lideran los rubros de alimentación y comunicaciones. De hecho, los cambios estructurales de los 90 repercuten aún hoy. El mercado de la inversión publicitaria se transformó con la explosión de las comunicaciones y la aparición de las telefónicas. También fue en esa década que las agencias argentinas fueron compradas por transnacionales. La mayor tajada de la torta publicitaria se la lleva la televisión y la gráfica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y muestra estos datos. El 28,4% se deriva a la TV, seguida por el 26,6% que se materializa en los diarios.
Y además nos cambian la manera de trabajar en investigación, porque en otro momento uno podía decir estudio contenidos o estudio estructuras económicas de los medios o estudio relaciones políticas. Uh-huh. Hoy con cualquiera por separado nos quedamos cortos, porque es tan complejo el entramado que estudiar medios implica estudiar economía, relaciones políticas, contenidos, para ver de qué modo en todo el circuito se producen o no esas influencias de las que se habla cotidianamente, depende de donde uno esté situado, ¿no? Porque digo,
cuando los medios hablan, generalmente hablan de la distribución de la pauta oficial, si no se ven beneficiados. Uh-huh. Nunca hablan, es cierto esto, de cómo distribuyen ellos sus propios recursos, de si pagan o no buenos sueldos.
Si el precio de la carne no baja, no compre. Elija sustitutos como el pollo, pescado, cerdo y legumbres. Como consumidor, el poder está en sus manos.
La mayoría de los medios nacionales dependen financieramente menos de la publicidad oficial que los provinciales. Una encuesta relevó que, en tanto, la publicidad oficial en el diario Página 12 representaba el 29% de la publicidad total. Esa cifra era de solo el 5% para los matutinos competidores La Nación y Clarín. A diferencia de lo que ocurre en algunas provincias, la mayoría de los organismos nacionales están obligados legalmente a asignar la publicidad a través de licitaciones. La responsabilidad por las decisiones importantes en cuanto a publicidad, incluyendo qué, cuándo y dónde publicar, está en manos de la Secretaría de Medios de Comunicación, que dependen directamente de la Jefatura de Gabinete de Ministerios de la Presidencia de la Nación. La contratación de publicidad de la mayoría de los organismos se realiza a través de la Agencia de Noticias del Gobierno, TELAM, que no recurre a ningún proceso licitatorio.
Actitud Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad.
Me interesa mucho saber cómo se componen los staff de los medios. Y lo real es que, bueno, un pasante no sería un trabajador, porque no está contemplado por los estatutos, y sin embargo muchos pasantes toman decisiones de tipo editorial, porque no tienen nadie más por encima que lo haga, lo dejaron solo, que vaya, que produzca, y a lo mejor tampoco está del todo preparado, pero bueno, dentro del nuevo esquema también hay que fijarse eso, cómo se establecen los equipos de trabajo, cuánto se les paga, cuánto se gasta. O sea, si un medio de repente va a cuestionar cómo paga el Estado a sus enfermeros, de repente a lo mejor estaría bien que informe de qué modo le paga a sus columnistas. porque eso también abre, ¿no?, la posibilidad de que los columnistas puedan establecer vínculos de otro tipo con empresarios que necesitan que hagan lobby o no. Digo, no estoy diciendo, no estoy afirmando nada, estoy diciendo que hay algunos casos comprobados, otros no, de cómo alguien que desde una columna de opinión puede instalar un tema en favor de determinados beneficios de alguien que no es el medio mismo, ¿no? Entonces es muy complejo estudiar los medios, pues da cuenta también de los entramados que están en la sociedad.
Lilia Lucchesi es doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Belgrano y licenciada en Ciencias de la Comunicación, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente, Lilia Lucchesi es profesora adjunta a cargo del Seminario de Opinión Pública, Medios y Ciudadanía y jefa de trabajos prácticos de teoría sobre el periodismo y del taller anual de la orientación en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la UBA.
En esa complejidad que significa el estudio de estas instituciones llamadas medios masivos de comunicación, aparecen diferentes grados de preocupaciones, seguramente, al momento de pensar cuáles son las prioridades. Y en esas redefiniciones que al comienzo mencionabas, probablemente haya, y esto lo conversábamos fuera de micrófono, haya que revisar el concepto de empresario de medios. Hoy, siguiendo con la pregunta inicial, ¿de qué hablamos cuando hablamos de empresario de medios? Habiendo, me parece, un paradigma diferente al que podría haber construido en su momento Hertz o Pulitzer o Natalio Botana
o Bartolomé Mitre.
O Bartolomé Mitre.
Sí, claro. Digo, uno piensa, no sé, primero en tiempos de Mitre vos podías hipotecar una casa y ponerte un diario, y es absolutamente inviable. La inversión que requiere poner un medio de comunicación es mucho mayor. Eso implica hacer alianzas estratégicas con empresas que van desde canales de televisión a bancos extranjeros. Digo, si uno mira las composiciones y las alianzas y las sociedades de los medios con otro tipo de empresas, y realmente uno dice después, bueno, está bien, si tiene una alianza estratégica con esta empresa de entretenimiento, ¿qué crítica va a ser del disco que salga por ahí? O y a veces por una cuestión de construcción de marca, digo, hay algunos fenómenos que donde el diario es crítico del producto televisivo, está ocurriendo, pero tiene que ver con la construcción de la marca, con el branding mediático, etcétera, que hace que nosotros también tengamos que empezar a pensar en ciertas cuestiones que a lo mejor no pensábamos. Cuando nosotros estudiábamos contenido, teníamos miradas a lo mejor más semióticas sobre la cuestión, y de repente tenemos que empezar a estudiar management, porque se empiezan a pensar los medios con las mismas categorías que se piensan las empresas que producen salchichas de Viena, que es del mismo modo que se piensan los candidatos, ¿no? Que es gravísimo.
Sí, esto
pero
ya se expandió como una mancha de aceite a diversas actividades.
Es grave, pero tenemos que empezar a pensar con otras cajas, con otras categorías que nos permitan entender, bueno, de qué están hablando cuando están hablando de libertad de expresión, por ejemplo.
Tramas.
Bueno, yo elegí Big Bomba Mamá, de Willy Crook, porque tiene que ver con una etapa así como un poco previa a esta. Es un tema funk, me parece que es bárbaro para estar de buen humor. A mí cuando estoy de mal humor escucho Willy Crook, me gusta mucho. Tiene una cuestión rítmica que me cambia el estado de ánimo, así que lo elegí por eso. Si hay alguno de mal humor, les cambiará el estado de ánimo. We'll be right back.
Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción, Eduardo Alperí, Jordana Anastasía, Leonel Córdoba, Blanca Curia, Diego Di Natale, Martín Massad, Romina Sofi y Natalia Yadikian. Locución, María Teresa Focaracho, Pablo García. Operación técnica, Gustavo Weingortin. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Tramas. Voces para entender el presente.